lunes de Pascua, día de fiesta para la mayoría, para los escolares, lo será también la próxima semana. Y hay quien pensará que echamos de menos lo de ir a clase, porque acabamos de recibir una clase de ciencias. Y ahora nos metemos en la clase de matemáticas. Preparen la calculadora, la regla, el cartabón, que tocan mates. O mejor no. No. La regla, el cartabón, la calculadora, déjenla a un lado, porque les vamos a enseñar matemáticas con las manos. Nosotros no. Pedro Buendía, que es profesor de matemáticas desde hace 26 años, imparte un curso que se llama Aprendiendo Matemáticas con las Manos y considera que lo importante de las matemáticas es que se deben aprender de las manos a la cabeza, es decir, de lo concreto a lo abstracto. Pedro, buen día, profesor. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Profesor o animador matemático, ¿cómo
animador
debo llamarle?
Matemático. Mejor animador matemático.
Porque hay que enseñar matemáticas explicando que esto es divertido, que lo de las mates, a pesar de que a mí en el colegio se me daban muy, muy, muy mal, pueden ser divertidas, quizá porque me las explicaron mal en su día, ¿no?
Bueno, las matemáticas son divertidas cuando se conectan con la realidad, cuando se conectan con experiencias sencillas del mundo cotidiano, cuando realmente haces que despierte el matemático que llevas dentro, y si es de forma divertida y alegre, mucho mejor.
Señor Buendía, no sé hacer raíces cuadradas sin la calculadora al lado. ¿Esto es preocupante? ¿Me debo preocupar?
Para hacer raíces cuadradas, lo primero que hay que hacer es entender lo que significa una raíz cuadrada, para qué sirve esa herramienta. Eso es lo importante, el significado. La mecánica es lo de menos, para eso tenemos unas buenas calculadoras para hacerla. No pasa nada si se hacen a mano, también se pueden hacer a mano, pero hoy en día, en los tiempos que corren, mejor utilizar las tecnologías. Ahora, lo que sí es importante es saber cuándo hay que aplicar una raíz cuadrada. Yo le llamo a esto la orilla de una cosa cuadrada. Cuando descubres, me comentaba un alumno hace unos pocos años, dice, anda, ahora a mis veintitantos años he descubierto que el sentido de la raíz cuadrada es descubrir la orilla de una cosa cuadrada. Eso es emocionante, ¿no? Eso es lo importante.
Sí, porque ¿cómo le explico yo? Bueno, explíqueme usted a mí, porque tampoco lo entiendo, pero ¿cómo un profesor que no lo esté escuchando le puede explicar a su alumno que una raíz cuadrada sirve para algo? Porque es la pregunta de siempre. ¿Y para qué quiero yo aprender esto si no me sirve en la vida cotidiana? ¿Sirven para algo las raíces cuadradas?
Pues claro que sirven. Sirven precisamente para descubrir la orilla de los cuadrados. Imagínate que tienes un trozo de tierra o un solar de 25 metros cuadrados o 100 metros cuadrados y es perfectamente cuadrado. Se trata de descubrir justo lo que es su orilla. Esa orilla tal que al poner en juego la orilla por la orilla te da todo el cuadro. Pues claro que son fundamentales las raíces cuadradas, pero entender su significado así, en la sencillez, como orilla de cosa cuadrada, no como la mecánica a ver lo que me sale. Lo importante es que descubras su significado y intentes mentalmente controlarla también, porque, aprovecho para decirlo, una de las herramientas más poderosas que tiene la mente humana y más bellas es la aproximación, ese cálculo por tanteo, ¿no? Y una raíz cuadrada hay que empezar a afrontarla desde el tanteo, no desde la mecánica ciega, que para eso están las calculadoras.
Claro, ya empiezo a entender un poquito mejor lo de para qué sirve una raíz cuadrada. Claro, las cosas cuando se ven, cuando se tocan, parece que las tenemos más cercanas y las entendemos mejor. Usted ha escrito un libro en el que se habla de cómo enseñar matemáticas, cómo tocar las matemáticas con las manos. Está dividido en varios capítulos. Me ha llamado la atención. Sí. Vamos a ir repasando todos ellos para aprender matemáticas. Hoy es día de fiesta. Lo siento, amigos alumnos que nos estén escuchando, pero hoy tocan matemáticas. El primer capítulo se llama Mete el lápiz y saca el metro.
Claro. ¿Por qué? Va relacionado con la medida. Pero cuando se abusa de lo teórico, pues se pierde la esencia de lo práctico. Por eso, con este título yo quiero compensar un poco y empezar un poco al revés, un poco la casa por el tejado. Primero, tomar medidas. Primero, sacar el metro. tomar medidas de la realidad y después con esas medidas meter el metro y sacar el lápiz, pero no hacerlo al revés. Por eso este título es muy significativo: mete el lápiz y saca el metro. Saca el metro para empezar. Después, cuando tomes medidas de la realidad, ya podrás realizar operaciones.
E incluso nos podremos hacer nosotros nuestro propio metro, ¿no?
Claro, el metro, a mí me encanta la experiencia del metro de cañitas de refresco, porque esa es la mejor manera de descubrir lo que es un metro. El aprendiz descubre lo que es un metro cuando lo construye, cañita a cañita, dedito a dedito. Cuando construye, toma un hilo de un metro y pico y le va metiendo cañitas de decímetro, cañitas a la medida de dedo, y consigue las 10 cañitas, ya ha descubierto lo que es un metro y lo que es la décima parte del metro. Y de paso, al tener ese material sobre la mano, puede empezar a darle forma, formas geométricas, a quebrar el metro, a doblarlo por la mitad, a hacer cuadrados, a hacer triángulos, a hacer figuras geométricas. En realidad lo que está descubriendo es la matemática y la geometría con materiales en la mano. Así de sencillo y natural.
Tocando las medidas, ¿no? Si al final me va usted a acabar convenciendo a mí, yo que siempre he dicho que soy de letras, ¿no? Si al final voy a acabar siendo, no sé si de números o por lo menos de Pedro Buendía, seguro que sí, porque de medidas ya hemos aprendido cómo disfrutar de ellas, es decir, haciendo, tocándolas. De números, ¿cómo podemos aprender de números? Porque usted lo titula el uno, el todo y la parte.
Claro, como queriendo volver a esa raíz filosófica natural de la matemática, el uno, el todo y la parte. En el momento en que descubres el uno y descubres el todo y descubres cómo romperlo en las partes, está entrando en la verdadera esencia de los números. En la verdadera esencia, porque claro, lo que no puede ser es que descubras, es que te administren los números ya hechos. Tienes que entrar en sus raíces, descubrir esa belleza, descubrir el uno. Es fundamental descubrir el uno en la vida, y eso se descubre pues a base de ir haciendo experiencias sencillas y naturales.
Pero si el uno es un número nada más, Pedro, ¿no? ¿O no?
Claro, pero el uno es un metro, el uno es un litro, el uno es una bicicleta, el uno es un kilo de arroz, el uno es... Ir descubriendo esas cosas es lo interesante.
No hablar tanto de números, sino de cosas quizá que estén cerca del alumno.
Los números con apellidos de cosas, porque si no los números quedan huérfanos.
En cuanto a las formas, ¿cómo diferenciar mejor el cuadrado del rectángulo del cilindro de esas cosas?
En las formas invito a pasear por el paisaje de las formas. Desde luego descubrirlas en la realidad, localizarlas ahí, recortarlas después, representarlas de 40 maneras. Y una forma bonita de, ahora que has dicho, de rectángulo, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta trabajar la experiencia del rectángulo humano. Se forman dos filas por tres personas en cada fila. O bien, si las miras, lo que hay que hacer es poner a seis personas en dos filas y buscar tres puntos de vista. Un punto de vista ve dos filas por tres personas, son seis personas. Otro punto de vista más al otro lado puede ver tres filas de dos personas, también son seis. Pero se pone una persona en un punto de vista de la esquina e intenta contar y dice tres personas por dos personas, y si se descuida se le pueden cuadrar las personas, porque puede decir tres personas por dos personas son seis personas cuadradas, de la misma forma que cuando decimos que tres metros de hilo que tiene un largo de una habitación por dos metros de hilo que tiene el ancho, decimos que seis metros cuadrados. Entonces, al entrar en estos planteamientos, en estos puntos de vista, uno reflexiona sobre la esencia del cálculo de superficie, en este caso, que es precisamente otra vez por la orilla, con esa fila de la orilla de cuadrados, para descubrir que esas seis personas que está cada una ubicada sobre un metro cuadrado, descubrir que tres por dos son seis metros cuadrados, porque realmente cada persona está sobre un metro cuadrado. Hacer estas sencillas experiencias ayuda mucho. O la otra del triángulo. que todavía me acuerdo cuando hice un examen de aquellos que se hacían para entrar...
Los exámenes de Pedro Buendía tienen que ser la gente de pie, encima de las mesas, moviéndose, haciendo figuras, ¿no? O son más serios, uno sentado delante del papel como
claro.
siempre.
No, los exámenes con Pedro Buendía son en el día a día. Yo no soy partidario de hacer exámenes de esos de tiempo en tiempo, no. Los exámenes conmigo son todos los días. Me preguntan los alumnos al final, Pedro, ¿es que no nos vas a examinar? Digo, pues no te has enterado que hemos hecho un examen cada día. Mi examen tiende a ser lo continuo. Pero recordando aquel examen que me pusieron a mí, me daban la base del triángulo y la altura. Y yo al día siguiente, cuando estaba cuidando mis cabras, porque yo de pequeño era pastor, me puse muy triste al recordar que se me había olvidado dividir entre dos. Y claro, lo que yo planteo ahora es descubrir la fórmula del triángulo a tijera. ¿De qué manera? Pues tomando un trozo de papel rectangular, haciéndole dos cortes, formando de ahí tres triángulos, uno más grandote, dos cortes se entiende desde el lado de abajo hasta la orilla de arriba. Se te forman dos triángulos pequeños y uno grande. Utilizas la plantilla del grande para hacer un puzzle con los dos pequeños y descubres que de la hoja grande te salen dos triángulos. Eso es descubrir la superficie del triángulo a tijera. Así me hubiera ahorrado de ponerme triste yo al día siguiente.
Y así
hubiera aprendido.
No se le habría olvidado lo de dividir entre dos, porque ya lo habría tocado y lo habría visto. ¿Usted?
Claro, suelo decir al hilo de esto que lo que el aprendiz ve y toca no hace falta explicarlo. Y es que muchas veces sobran las explicaciones. Lo importante es animar, ofrecer al aprendiz mucho material concreto, cuanto más mejor, para que él lo descubra y redescubra la matemática.
Sí, porque después lo podrá aplicar a ese trozo de papel, lo podrá aplicar a otro tipo de operaciones matemáticas, a áreas,
claro,
superficies y demás, claro.
Y lo interesante es que va abstrayendo de paso. Al tocar cosas concretas, la mente va abstrayendo, porque lo concreto y lo abstracto son muy buenos amigos. A mí me gusta decir que lo concreto y lo abstracto van de la mano. Son muy buenos amigos. El uno se ayuda al otro.
Nos está proponiendo, Pedro, esto más que una clase de matemáticas, se parece a una clase, una mezcla entre psicomotricidad y trabajos manuales. ¿Debería ser así la docencia de las matemáticas?
Sin dudarlo. Si queremos que la enseñanza de las matemáticas sea divertida, creativa, interesante, útil, debemos de hacerla mezclada con la propia vida. Y la propia vida es, pues eso, hacer experiencias sencillas y naturales, trabajar mucho también con el cuerpo, con el teatro. Yo suelo hacer mucho teatro últimamente con situaciones matemáticas, porque esa es la mejor forma de meterse en la situación, de ponerte en la piel de los aprendices, de vivir las situaciones, porque la matemática está para vivir. Cuanto más se vive, más se disfruta de ella.
Y claro, usted, sus clases deben acabar casi casi con merendolas, porque el último capítulo de su libro se titula Fiesta Matemática, tiempo de disfrutar con decilitros de zumo y dulces ecuaciones de caramelo. ¿Esto qué es?
Sí, claro. Es bonito descubrir las esencias matemáticas. Algo tan abstracto como pueda ser una ecuación, debe uno de descubrirlo con una experiencia sencilla. Yo propongo siempre la experiencia de dulces ecuaciones de caramelo. Ponemos unos caramelos liados en una servilleta para que no se vean, es la incógnita, la cosa desconocida, echándolos en un platillo de una balanza. Junto a ese platillo echamos dos caramelos más a la vista. Y ahora se trata de ir echando caramelos en el otro platillo hasta que equilibre.
La X son los caramelos.
Claro, la X es la cosa desconocida, los caramelos que no conocemos. Y claro, ahora uno propone, ¿qué podemos hacer para saber los caramelos que hay en la servilleta? Sin necesidad de desliarla. Los aprendices empiezan a hacer propuestas y dicen, pues quítale los dos caramelos que estorban ahí. Es lógico, se los quitas porque le están estorbando. Lo que debes de hacer es dejarla sola. Claro, cuando quitas esos dos, se desequilibra la balanza hacia el otro lado. ¿Qué hay que hacer? Enseguida alguien propone, pues quita dos caramelos del otro lado. Ahí es cuando...
El menos dos, el
claro,
la ecuación,
claro, ahí está el menos dos. Ahí está el que los dos que estaban sumando pasan al otro lado restando, pero no como fórmula ciega. Ahí se ha visto el proceso, ese paso intermedio. Se ha visto que lo primero que hay que hacer es quitar lo que está estorbando. No tanto decir que lo que está sumando pasa restando, sino que lo primero que hay que hacer es quitar lo que está estorbando. Y al quitarlo de un lado, debes quitarlo de otro. Ahí es cuando se descubre el equilibrio, ¿no? Porque al fin y al cabo hacer ecuaciones es como montar en bicicleta, saber mantener el equilibrio.
Esto a mí me lo explicaron en su día diciendo que X era igual a Y menos 2. Claro, dicho así, pues uno no se entera de nada, pero contado con caramelos y demás, Pedro, ¿dónde estaba usted cuando yo estaba estudiando en EGB las matemáticas?
Es que... Pues sí, yo estaba casi todavía siendo un pastor de cabras en la naturaleza, porque mis comienzos fueron por ahí. Y ese fue uno de los motivos por los que creo que me enamoré de las matemáticas. Al contar árboles, al contar pájaros, al hacer rayas en los caminos después de la lluvia con la tierrecilla, yo me enamoraba de la geometría. Mi contacto con la naturaleza creo que fue muy importante para descubrir la matemática. Y ahora quiero compartirlo, y lo comparto con mucha gente, con aprendices, con alumnos, con profesores.
Sí, porque usted no solo cuenta esto por la radio, sino que además imparte cursos, imparte claro. charlas para enseñar a los docentes. ¿Qué le dicen? ¿Se apasionan tanto como me estoy apasionando yo? ¿Acaban tan convencidos? ¿O ellos que saben un poquito más le ponen más pegas?
No suele haber pegas, suele haber mucha risa, suele haber mucho humor, suele haber mucho cachondeo. Y eso es lo importante. Lo que creo es que hay que vivir las matemáticas con alegría. Y hay que vivirlas así, transmitir esa pasión, compartir, contagiar la pasión por los aprendizajes. Y se descubre, la receta es sencilla, es hacer muchas experiencias sencillas, es tocarlo todo. Es las matemáticas, para ayudar a quererlas, hay que tocarlas.
Y luego comerse los caramelos.
Y luego comerse los caramelos y de paso...
Si uno acierta, si no, no. Si no acierta, no.
y desde luego bebérselo de los decilitros de zumo. Los decilitros de zumo vienen juntos con otra experiencia también, con la del postre de frutos secos. Yo estaba harto de explicar un curso detrás de otro, el máximo común divisor. Hasta que un día, hace unos 12 o 14 años, me llevé a mi clase de educación de adultos. En realidad me llevé castañas, nueces, cacahuetes, propuse al grupo que de todo un plato lleno con 6 nueces, 9 cacahuetes y 12 pistachos, por ejemplo, hiciera montoncitos, vaciara el plato haciendo montones alrededor. Cuanto más montones mejor, que todos llevaran de las tres cosas, que todos fueran iguales entre sí. Fue muy divertido y la gente descubrió el máximo común divisor. Claro. Descubrió los tres montoncitos de cosas. Después de descubrirlo, lo pusimos en común sobre la pizarra, sobre papel y donde haga falta. Pero así descubrió uno el número 3 del máximo común divisor, pues tocando esos frutos. Y esa fue la manera de aprenderlo. Después de eso lo he practicado con muchos grupos de alumnos, de profesores, y para terminar, por lo menos, con buen sabor de boca. Y de paso, nos tomamos los decilitros de zumo.
Así se aprenden las matemáticas, tocándolas con las manos, como propone Pedro. Pedro, que como en clase está a punto de sonar el timbre, se va a acabar la clase ya. Antes de finalizar, actualmente usted es director de un centro de educación de adultos, anteriormente fue profesor de matemáticas de EGB, es decir, con chavales pequeños. ¿A quién es más difícil motivar? Porque no me veo yo a los alumnos mayores, los adultos, comiéndose los caramelos de la ecuación.
Yo no distingo mucho entre niños, aprendices niños, aprendices adultos y aprendices de colegas del mundo de la enseñanza. Cuando tenemos la oportunidad de hacer experiencias sencillas, todos nos lo pasamos estupendamente, y eso es lo importante. No hay gran distinción. Todos estamos dispuestos a disfrutar, porque eso nadie lo rechaza, y lo importante es eso que vuelvo a decir, la alegría de vivir las matemáticas, sufriéndolas y disfrutándolas.
Y apasionándose tanto como usted. Ojalá, Pedro, todos los profesores, no de matemáticas, de lengua, de historia, de ciencias, sintieran la pasión por su materia que siente usted. Eso sí que sería la reforma educativa, eso sí que sería la buena educación. Pedro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos durante estos minutos, por habernos transmitido la pasión por las matemáticas, y lo dicho, que suena el timbre y nos tenemos que ir al patio. Pues un abrazo.
Un abrazo y a disfrutar.